La Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA, felicita a los nuevos funcionarios designados por el presidente de la República, Luis Abinader, y les desea éxitos en el desempeño de las importantes responsabilidades asumidas al servicio del país. La renovación de los equipos de gobierno representa una oportunidad para incorporar nuevas visiones, experiencias y enfoques que contribuyan a enfrentar con mayor eficacia los desafíos de la sociedad dominicana. Desde ADORA, confiamos en que esta nueva etapa esté marcada por el trabajo, la eficiencia, el diálogo y la búsqueda de soluciones que fortalezcan nuestras instituciones, impulsen la modernización del Estado y contribuyan al desarrollo nacional, respondiendo a las principales necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.
Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA.
En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
Buenos días, amigos de CDN Radio. Como cada sábado, su programa Enterados con Alba Nelly Familia y un servidor, Wilkie Lemador. 2 horas completitas de análisis sobre las últimas informaciones. Las informaciones más relevantes de la semana. Hoy es sábado 22 de agosto. Recuerden que estamos en mi mes de aniversario. El lunes eso se resuelve. Estamos por CDN 92.5 para la zona metropolitana, el sur, el este del país, por la 89.9 para la región de Punta Cana y por la 89.7 para la región norte del país. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Enterados Radio RD en Facebook, Instagram y YouTube, Enterados Radio en Twitter, también pueden localizarnos en TikTok. En todas las redes sociales, en la web estamos en cdnradio.com.do. También hay teléfonos para comunicarse con nosotros durante el transcurso del programa: 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo, 809-200-7777. Muchas informaciones esta semana, pero hay mucho calor. Agosto es uno de los meses más calurosos del año. También es un mes donde han ocurrido importantes huracanes, pero ahora mismo no hay en el pronóstico de nuestra región ninguna amenaza de fenómeno, lo que quiere decir que estamos ante una sequía prolongada, que ya hay algunos medios advirtiendo de una posible crisis de agua en el Gran Santo Domingo, principalmente porque no se han producido lluvias de importancia en las últimas semanas, en los últimos meses en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. Recuerden que los últimos aguaceros importantes aquí han caído principalmente en noviembre, como que se ha cambiado las cosas. Siempre para la temporada ciclónica se esperaban lluvias importantes, que son las que benefician las cuencas de los ríos de la región sur, suroeste del país, pero eso no ha sido así este año, por lo menos en lo que va de temporada ciclónica. Ojalá que puedan caer lluvias y que puedan aportar a los sistemas de abastecimiento de agua del Gran Santo Domingo, principalmente el río Jaina, que es uno de los que abastece el acueducto del Gran Santo Domingo, el río Isabela, que también a través de del sistema de barrera de salinidad abastece el acueducto de Santo Domingo Este, y también en la cuenca del río Nizao, sobre en la zona de influencia de la presa de Valdesia, que también aporta una parte importante del agua que consumen los capitaleños o los residentes del Gran Santo Domingo. Así que tenemos que poner atención a esto, y debería el Estado, la CAS, INAPA, el INDRI, GEI, todas estas instituciones, diseñar una, todas las coras también, diseñar una campaña de comunicación orientando a la gente para que ahorre agua en estos días, porque definitivamente no sabemos cuándo van a ocurrir lluvias de importancia. Ya en Puerto Rico declararon de emergencia la situación, casi la mitad del territorio afectado por una crisis importante de agua, y también Cuba. Y recuerden que nosotros estamos en el medio de, esta isla está en el medio de, entre Puerto Rico y Cuba, o sea que a nosotros nos tocará emitir las alertas correspondientes para que la gente aprenda a ahorrar agua. Pero vamos a dar los consejos para los que van a tomar carretera, porque está interesante el informe del tiempo de hoy.
En Enterados, si vas a tomar carretera, entérate de lo que hay.
El Instituto de Meteorología nos dice que para hoy se esperan chubascos aislados y pasajeros en horas de la mañana hacia localidades en La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor y Samaná, asociados a la nubosidad que transporta el viento sobre el área. Después del mediodía, los efectos de una vaguada al oeste de la nación y el calentamiento vespertino favorecerán algunos incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, Azua, San Juan, Elías Piña y el Gran Santo Domingo. Estas lluvias disminuirán al final, al finalizar la tarde y durante la noche. Se observarán chubascos dispersos en poblados de la porción oriental y noreste de la nación. Lo mismo que le estaba diciendo, no hay en el pronóstico, en nuestra área de pronóstico, amenaza de lluvia importante, y por eso cada vez es menos el caudal dispuesto para suministro de los acueductos. Las temperaturas continuarán calurosas con una sensación térmica elevada, por consiguiente es importante ingerir agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evite exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección, y tenga presente que los niños, las mujeres embarazadas y las adultas mayores son más susceptibles a las altas temperaturas. Es importante, Rosa, eso de no exponerse al sol sin la debida protección. Ojalá pudiéramos traer un especialista que nos hable de eso, de las enfermedades que puede provocar en la piel exponerse al sol por largo tiempo sin la debida protección. Ahí está el informe meteorológico. También tenemos el informe de los combustibles para los que van a tomar carretera. El gobierno dispuso aumentos en algunos de los combustibles, no obstante tuvo que disponer de un subsidio de 1,087.9 millones de pesos para que el aumento no sea tan drástico. 341.10 se vende la gasolina premium, esa no varió. La gasolina regular subió 3 pesos para venderse a 307.50. El gasoil óptimo tampoco subió, se vende a 293.10, pero el gasoil regular subió 3 pesos también para venderse a 259.80. El gas licuado de petróleo y el gas natural no registraron alzas tampoco, se vende a 135.20 el GLP y el gas natural a 43.97 pesos por metro cúbico. Sí subieron el Astur, el Fuel Oil y el Kerosene. En el caso del Fuel Oil número 6, subió 88 centavos para venderse a 159.06. En el caso del Astur de uso en aviones, subió 4.96 para venderse a 286.46. En el caso del Kerosene, subió 5.10 para venderse a 324.60. En el caso del Fuel Oil 1% S, que es el de mayor calidad, bajó 2.62 para venderse a 190.03. La tasa de cambio utilizada como referencia para el cálculo de los precios de los combustibles fue de 58.48 pesos por dólar estadounidense, bastante estable el dólar, el precio del dólar con relación a la semana pasada. Ahí están los informes para los que van a tomar carretera. Regresamos en breve.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Hoy me levanto con ganas de sumar. Una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar. Y sin hacer ruido algo empieza a cambiar.
Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo.
Yo te ayudo.
Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro.
La bondad mueve al país. Y el país lo movemos juntos. Banco Popular, a tu lado siempre.
Banquear diferente es tener tu hogar con una tasa que te dé tranquilidad. Obtén tasa fija de 11% por 3 años, 40 años para pagar y hasta un 90% de financiamiento. Además, puedes abonar a capital sin penalidad y realizar tu solicitud 100% digital desde donde estés. Porque cuando se trata de tu casa propia, vale la pena ser inteligente. Banquea diferente. Banquea en APAP, tu asociación popular. Válido hasta el 31 de julio 2026. Conoce más en apap.com.do.
En el Ministerio de Hacienda y Economía, no solo trabajamos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del país y tu bienestar. ¿Sabías que también puedes conocer dónde, cuándo, cómo, quién y en qué se ejecuta cada peso destinado a la inversión pública? Para eso, lanzamos la plataforma web Mapa Inversiones 2.0, donde desde tu celular, computadora o tableta, puedes conocer los recursos destinados a obras de infraestructura, educación, transporte, gasto social y protección del medio ambiente, tanto en tu provincia o municipio, como en cualquier parte del territorio nacional. Accede a www.mapainversiones.gov.do y conoce todo sobre la inversión pública. Ministerio de Hacienda y Economía, impulsando la sostenibilidad financiera para que vivas mejor.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó los principales logros del periodo legislativo agosto 2025-agosto 2026, destacando avances en los ámbitos legislativo, administrativo, institucional y de representación. Durante la rendición de cuentas conjunta con la Cámara de Diputados, informó que el Senado recibió 765 iniciativas, aprobó 416 y que 58 fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, sobresalen las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Asimismo, destacó la celebración de las 60 sesiones convocadas y el trabajo desarrollado por las comisiones permanentes, especiales y bicamerales y el cumplimiento del 100% en los indicadores de transparencia gubernamental, fortaleciendo la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. En el ámbito internacional, resaltó la participación del Senado en foros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y otros encuentros de cooperación parlamentaria, además de servir como sede de importantes reuniones interparlamentarias. Al concluir su intervención, Ricardo de los Santos agradeció a Dios, a su familia y a los senadores por su compromiso con la labor legislativa, afirmando que su trabajo fortalece la democracia y dignifica la actividad política. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, construyendo nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Trabajamos con eficiencia y transparencia en la construcción de dos nuevos aeropuertos para el sur, en San Juan y Pedernales, Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Ya es una realidad el nuevo túnel expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con la zona sur del país, conectando también con el paso a desnivel de Pintura, con más de un kilómetro de túnel, cuatro carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando.
Gobierno de la República Dominicana.
Continuamos con su programa Enterados. Recordar que hoy es sábado 22 de agosto. Quiero hacer un comentario sobre lo que veo que está pasando aquí en la zona del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Todo el que pasa por ahí, y mucha gente pasa por ahí porque es una de las zonas más transitadas del país. El gobierno ha estado haciendo una obra importante allí, una ampliación del kilómetro 9 a 14 carriles, que eso inició desde la gestión de línea Ascensión en el Ministerio de Obras Públicas. Ya esos carriles han sido abiertos, han sido asfaltados, pero conjuntamente con eso ha estado o estuvo el desarrollo del metro. En esa zona, ahí en el barrio Enriquillo, donde le dicen el hoyo, ahí sale el túnel y el metro de Santo Domingo se eleva para ir entonces elevado hasta los Alcarrizos. La autoridad ha dispuesto allí no solamente el asfaltado de la carretera Duarte, sino también el asfaltado de una vía marginal que circula debajo del metro. Y la autoridad ha dispuesto también el embellecimiento del área. Incluso hay una parte ahí que hasta una cancha le crearon. Pero se ha dispuesto el embellecimiento del área con jardineras. Y los vecinos ahí del barrio Enriquillo sacan la basura y la tiran sobre la jardinera y la tiran sobre el asfalto recién aplicado. Y yo me digo, aquí hay dos fallos. Hay un fallo de la comunidad, que a todas luces es una comunidad con falta de cultura de higiene, para no decirle puerca. Usted le diría puerca. Tirar la basura en una isleta recién creada, con una jardinera bien arbolizada, con plantas ornamentales, eso solamente lo hace un puerco. El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste recoge la basura ahí en esa zona una y dos veces al día, pero siempre hay basura acumulada, porque imagínate que el camión de la basura vaya a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Durante el transcurso del día, la gente saca su basura a toda hora y la tira ahí como considere. Entonces eso tiene aspecto de arrabal todo el tiempo. Le dije que había un primer fallo, el de la comunidad, el de la gente puerca de ahí del barrio Enriquillo, que saca su basura y la tira sobre el asfalto o la tira sobre la jardinera. Esa es una. Pero también viene fallando el ayuntamiento. porque los ayuntamientos, y particularmente este de Santo Domingo Oeste, que el caso, en este caso nos estamos refiriendo a esa situación en esa zona, eso es, señores, entre el kilómetro 9 y la avenida de los beisbolistas, que es el cruce de Mano Guayaba, ahí, la carretera de Mano Guayaba, entre el semáforo y el 9, viniendo del Cibao hacia Santo Domingo. El ayuntamiento, si ya el Estado hizo esa inversión, si el gobierno central hizo esa inversión tan importante de crear una marginal, de asfaltarla, de crear una jardinera, de hacer un metro, de ampliar el kilómetro 9 a 14 carriles. Alcalde y regidores, ¿por qué ustedes no se sientan y crean una forma novedosa, distinta a lo que se está haciendo ahora, para abordar el problema de la basura en ese punto, por lo menos? Imagínense que ustedes me digan, no, que yo no tengo recursos. Bueno, pero vamos a limitarnos a ese punto. Vamos a diseñar un mecanismo novedoso que nos permita pasar por ahí y no ver tanta acumulación de basura, que nos consta que la recogen, pero siempre hay. ¿Por qué siempre hay? Bueno, porque la labor de ustedes ha sido la misma, la tradicional: recoger la basura, mandar el camión una o dos veces al día, pero en ese intervalo de tiempo la basura está presente y acumulada y creando plagas e insectos. Entonces tienen que buscar, diseñar, pensar y ver los ejemplos de otros países. Yo he puesto el ejemplo de Seúl, Corea del Sur, donde en la calle no hay zafacones, porque usted produce su basura y tiene que llevarse su basura para su casa. Tiene que llevársela para su casa, su basura. Ahora, a su casa la van y la buscan y se la pesan, y usted paga por lo que pesa su basura. Entonces, no es que vamos a llegar a ese extremo, porque evidentemente Corea está a años luz de nosotros en términos de recursos, en términos de organización, en términos de mentalidad, de sofisticidad en hacer muchísimas cosas, de tecnología. Pero vamos a buscar una forma distinta a la tradicional, a la que venimos haciendo hasta ahora, para abordar ese problema, para que ese punto ahí, por lo menos ese punto ahí, no parezca un vertedero permanente. Son varios puntos, varios focos que hay ahí, donde la gente simplemente sale y tira la basura ahí, en un asfalto que no tiene 3 semanas, no tiene un mes ese asfalto. Ese asfalto no tiene un mes, y usted va ahora, ahí hay varias toneladas de basura, porque la gente sale, el camión pasa ahora y la recoge, y en una hora ya está igualito, lleno de basura. Porque tampoco se le dice a la gente, se le ha dicho a la gente, mire, sáqueme la basura a tal hora solamente, porque el camión va a pasar a tal hora. Y si usted la saca fuera de hora, se la devolvemos. Ahí vive un alcalde, creo que es el de Las Terrenas, que un negocio sacó una basura y la dejó afuera, y el alcalde mandó una brigada a tirarle la basura para adentro del negocio de nuevo. Alcalde, usted tampoco podía hacer eso, porque ninguna ley lo ampara. Ese negocio debe someter a ese alcalde, porque es cierto que el negocio lo hizo mal, pero usted también lo está haciendo mal. Usted no está para tirarle basura a nadie hacia adentro. Si usted quería, podía, si la ley se lo permite, ponerle una multa al negocio, pero no agarrar 10 hombres y coger toda esa basura y tirársela de nuevo al negocio, como hizo Abel Martín una vez a un negocio en Santiago, que le puso una vaca muerta. Una cosa increíble. Entonces tenemos ese problema de mala educación en esa zona ahí del barrio Enriquillo. Ese es un problema, pero también la alcaldía, el ayuntamiento, que lo dirige Francisco Peña. He visto a Francisco Peña últimamente como con unas reacciones muy fuertes y agresivas cuando se le critica, cuando se le cuestiona, cuando tiene que bajar la guardia, alcalde, y poner el oído en el corazón del pueblo. Porque en un momento, si usted es alcalde de nuevo, es porque la gente creyó en usted de nuevo. Porque usted hizo una gestión, en principio, que la gente la reconoció. La gente la reconoció. Ahora bien, es posible que la realidad de hoy sea distinta a la realidad que usted, en la que usted administró el Ayuntamiento de Santo Domingo Este en esa primera ocasión. Y ya la gente es distinta, se produce más basura. El alegato no puede ser que no cuento con los recursos. A veces la planificación te permite ahorrar recursos. Entonces, para este punto ahí, que es la, señores, es la entrada de Santo Domingo desde la región norte del país. Desde la región norte del país no hay otra entrada hacia Santo Domingo. Esa es la única entrada a Santo Domingo desde la región del Cibao. Usted puede entrar por otro lugar, pero esas no son entradas oficiales. Si usted se va por la circunvalación y entra por la 6 de noviembre, ya usted no está entrando desde el Cibao, usted está entrando desde el suroeste, desde el suroeste del país. O si se va por la circunvalación y entra por la Jacobo Masluta y luego la República de Colombia, está, entonces está entrando también desde, vamos a decir que desde un litoral norte, pero no desde el Cibao. O sea, esa es la entrada especial. Y si el gobierno decidió transformar el kilómetro 9, convirtiéndolo en una vía expresa de 14 carriles, construyendo unas terminales y un puente peatonal para que la gente pueda cruzar la autopista de forma segura. Y si el gobierno hizo ahí en un momento la estación, una de las principales estaciones del metro de Santo Domingo, y ahora está construyendo en ese punto también una estación del teleférico que va a ir hasta Jaina, que ya es una instalación que está bastante adelantada. Pero entonces el ayuntamiento tiene que sumarse a esas iniciativas y decirle, y conjuntamente con los regidores, con la sala capitular, el consejo de regidores, sentarse y decir, señores, vamos a buscar una forma novedosa para aplicarla en ese punto, porque esa es la entrada de la capital del país. Esa es la entrada a Santo Domingo. Tenemos que, si el gobierno ha dispuesto el embellecimiento del lugar, nosotros no podemos quedarnos ausentes de ese proceso, pero no podemos pasar por ahí y encontrar toneladas de basura todo el tiempo. Toneladas de basura todo el tiempo. Ya la jardinera está destruida. Ya ahí hay que hacer otro proceso de siembra de ornamentales, de plantas ornamentales. ¿Por qué? Porque los vecinos del barrio Enriquillo ahí la están destruyendo, tirando la basura sobre el arbolado que decidió la ciudad, que decidió el gobierno. Instalar allí. Hay una situación que se vive también que quería denunciarla en la circunvalación de los ríos, la avenida Circunvalación de los Ríos. El ayuntamiento, no sé en qué gestión, creó en la isleta de la avenida los contenedores, o sea, los espacios donde la gente va a colocar la basura. Eso es una barbaridad, señores. Eso habla de nuestro nivel de subdesarrollo. O sea, tú habilitar la isleta de una avenida para que la gente en el mismo centro de la avenida coloque la basura. Eso es una barbaridad. Eso habla muy mucho, habla muy mal, eso habla muy mal de los alcaldes que hemos tenido. O sea, tú habilitar un depósito de basura cada 100 metros, cada 50 metros, en el mismo centro de una avenida, eso es una barbaridad. Esos alcaldes jamás han salido del país. Jamás han ido a un los alcaldes que hemos tenido. Vamos a arrancar desde cuando Peña Gómez, Fello Suberví, Corporando Los Santos. ¿Quiénes más han sido alcaldes? Además de los últimos, Roberto Salcedo, David Collado, Carolina Mejía. Entonces usted circula por esa avenida de circunvalación de Los Ríos y todo el tiempo está cargada de basura, y a mí me consta que la recogen hasta 3 veces al día. Pero el ayuntamiento decidió que se la coloquen en el medio de la avenida, y eso todo el tiempo está cargado de basura, porque tampoco la gente tiene un horario para sacar su basura. Pero le voy a decir lo peor: cuando se producen las inundaciones en las 800, en el barrio que le dicen las 800 ahí en Los Ríos, ¿de dónde usted cree que va la basura que tapa la cañada? Esa basura va, no solamente que la gente la tira, porque la gente la tira porque la gente es puerca. La gente la tira a la cañada también. Pero también va a esa cañada la basura que el ayuntamiento le dijo a la comunidad que lo pongan en el medio de la avenida, en el centro de la avenida. Y usted ve que la gente, para no cruzar la calle, la tira desde un lado hacia el otro, y a veces cae en el medio de la avenida. Y entonces usted tiene toneladas de basura en el medio de la avenida, porque al ayuntamiento de la capital del Distrito Nacional no se le ha ocurrido, en un viaje de eso por ahí, de los regidores, del alcalde, del secretario del ayuntamiento, ver alguna forma novedosa para manejar la basura en barrios de gran concentración de personas. O sea, no se le ha ocurrido a nadie ir a Corea a ver cómo manejan el problema, el tema de la basura. No, nada, a nadie se le ha ocurrido. Entonces, ahora mismo, en esa avenida de circunvalación de Los Ríos, están asfaltando. Señores, están asfaltando. Ya han tenido que dejar tramos sin asfaltar para asfaltarla cuando el ayuntamiento vaya y recoja la basura, porque la basura está dispersa en la calzada. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando se llena los contenedores, rueda a la calle, y el camión, cuando pasa, se lleva la que está en funda. La que está fuera de la funda, el camión no se la lleva, la deja ahí tirada. Pero además, hemos creado una mala cultura en la misma población, porque le estamos diciendo a la población que tenemos la posibilidad de tirar la basura en el centro de la avenida y no pasa nada. Vi recientemente también que en la avenida de los Próceres, en el tramo entre el kilómetro 9 e Intec, que en ese tramo pusieron tanques también en el centro de la avenida, sobre la isleta. Pero que no puede ser, no puede ser. ¿Para quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir? Y yo insisto, los funcionarios municipales nuestros han viajado para todos los lados y han visto cómo funcionan las cosas en otros países. Pero no traen nada aquí novedoso para mejorar esos aspectos. Porque le digo que el que va por esa zona, tanto el caso del barrio Enriquillo como el caso de la avenida de circunvalación de Los Ríos, yo creo que ni le da deseo de volver. También quería decir, he visto gente preocupada por la imagen del general Juan Manuel Méndez, porque lo han puesto en una papa caliente y la gente dice que eso puede ser un gancho, porque el general siempre ha tenido una buena imagen, tiene tanto tiempo en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, tuvo tanto tiempo ahí, y siempre se ha manejado bien, siempre ha dado la cara, siempre da incluso su teléfono personal para que situaciones de emergencia lo puedan llamar. Y el general, que por cierto, hace mucho que no comemos nada del general. Antes hacían unos chivitos ahí mismo en el COE, con los periodistas, y compartíamos ahí, pero general, que nos convoque para entrar ahora, que lo cocinamos ahí. Yo creo que ciertamente es una papa caliente, yo no sé si el general Méndez sabe a lo que se está enfrentando, pero el sector tránsito y transporte en la República Dominicana es complejo y muy complejo. Hay cosas que están más o menos resueltas. Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, los corredores que ha impulsado la gestión del presidente Luis Abinader han sido un palo. Eso definitivamente le ha quitado una presión al entrante terrible. Al principio hubo resistencia, principalmente de Juan Gubieres. Pero fíjense que ya no hay problemas con esos sindicalistas aquí en el Gran Santo Domingo. Bueno, podrá haberlo, pero no de la magnitud que se daban antes. Hubo resistencia, se han implementado esos corredores de autobuses y han sido maravillosos. Incluso la forma en que ellos se conducen ha sido buena. Tú no ves situaciones con ellos que van en competencia, como van las guaguas esas de Juan Gubieres, nada de eso. Pero hay muchas cosas que resolver en el tránsito y el transporte, principalmente en el Gran Santo Domingo. Nosotros tenemos congestiones fuertes. Yo no sé si el Estado podrá pensar en algún momento en mudar toda esa zona industrial que está entre Villa Juana y La Fe, quizá para el lado de la circunvalación de Santo Domingo, entre Santo Domingo y San Cristóbal, o quizá para Santo Domingo Norte, y crear unos distritos industriales que permitan desahogar esa zona y sacar camiones. Pero, en general, usted no tiene que resolverlo todo, pero si trae cosas novedosas, su gestión puede funcionar y no salir mal como han salido todos los últimos directores de Intran. Por ejemplo, aquí se habló en algún momento de la posibilidad de crear terminales de autobuses en las afueras de las ciudades para que todos esos autobuses del sur, los del este y los del norte no entren a la capital. Eso no ha sido posible porque no hubo forma. Incluso se construyó ahí en los tres brazos, en los tres ojos, un terminal y el alcalde, ¿cómo se llamaba? El músico Manuel Jiménez dijo, no, ahí no vamos a poner una terminal, no, vamos a hacer otra cosa. Ese dinero se perdió porque el gobierno la hizo y a lo mejor no lo consensuó con la autoridad municipal, pero yo tampoco creo que ese era el lugar apropiado para eso. Hacia el norte ya la ciudad llega hasta Pedro Brand. Ahí hay que crear una ciudad, llevar el metro hasta Pedro Brand, que yo no sé por qué los moradores de Pedro Brand, cuando inauguraron el 2 del Carrizo, no llevaron su pancarta. Miren aquí, presidente, llévenos el metro tráiganos el metro hasta aquí, hasta Pedro Brand. Debieron llevar su pancarta. Y el presidente le iba a decir, sí, está en proyecto. Y lo iba a mandar a planear. Porque el sistema de transporte masivo está en constante, vamos a decir que movimiento. Y le están agregando, quitando. Llevar el metro hasta Pedro Brand y hacer una gran terminal ahí de autobuses, que todos esos autobuses grandes de que entran al Gran Santo Domingo no entren. Entonces usted viene de Santiago, se monta en su metro, porque el que viene, por ejemplo, en Caribe Tour, o el que viene en Expreso Vegano, o el que viene en Transporte Espinal, o el que viene en metro o en AETRA, ¿dónde se queda? Se quedan en el 9 y los autobuses se van parando sobre la Kennedy. Exactamente. Entonces tú sacas todos esos autobuses de circulación, porque en definitiva la gente, el que viene del Cibao, se queda, se desmonta del autobús en la Kennedy, pero la Kennedy tiene un metro. ¿Y por qué tú tienes que entrarme 300 autobuses si tú puedes venir en el metro desde Pedro Brand y entonces disfruta el paisaje, ese metro elevado, esto que lo otro? O sea, esas son cosas que hay que irlas pensando. Pero el transporte y el tránsito aquí es complejo. Te voy a poner un ejemplo. Creo que fue el viernes o el jueves. Anasimó colapsó la ciudad. Anasimó el miércoles fue. El miércoles. Anasimó colapsó la ciudad. Estaba en Ágora. Y la gente se volcó hacia Ágora. Y cuando se acabaron los parqueos en Ágora, ¿dónde tú crees que la gente se parqueó? Los vehículos parqueados llegaban a más para allá de la casa de la Tiradentes. Los vehículos parqueados. Entonces estaba colapsado de lado y lado. Estaba colapsado la Kennedy. Estaba colapsado también del lado norte por la San Martín. Todo está, porque entonces hay gente que comenzó a parquearse del otro lado, del lado de Galería 360. O sea, para que tú veas, una sola actividad te colapsó totalmente de la ciudad. Y veníamos del colapso que provocó la explosión del camión en el malecón, que por cierto ahora todos los medios recogen que todavía está prohibido el tránsito de vehículos pesados por ese tramo del malecón. Sin embargo, no, nadie se da por enterado, nadie se da por enterado. Pero, en general, usted tiene posibilidad de hacerlo bien. Hay una dificultad seria en el Gran Santo Domingo, y es que la mayoría de nuestras calles fueron construidas hace mucho tiempo, cuando no éramos dos carros. Y hoy tenemos millones de vehículos circulando, y no hay forma de ampliarlas. Y los últimos acotejos que hicimos, por ejemplo, los elevados, la mayoría de los elevados que hicimos lo hicimos de dos carriles, y de los soterrados de dos carriles. En otros países tú ves que tú haces túneles y elevados, y lo hacen incluso con bifurcaciones, tú debajo del túnel, y también para, lo hacen hasta para camiones. Y tú te encuentras, qué sé yo, en cualquier ciudad de Estados Unidos, que tú te metes un túnel, los camiones se meten también al túnel, y debajo del túnel tú tienes muchísima salida para muchísimos sitios. Aquí no, aquí por ejemplo es el elevado sobre la Lincoln. Es elevado de dos carriles y es curvo. Ahí no pueden transitar camiones. Yo he visto tanqueros pasando por ahí, pero a las 11 de la noche. Pero se supone que no deben transitar camiones. Estos que están aquí frente a Teleandilla son de tres carriles, o sea, tres carriles de lado y lado. Pero cuando tú llegas al de la Lincoln, entonces se estrangula la vía y se complejiza. Entonces tú pasas expreso por el 9, pero cuando llega a ese punto, tiene que detenerte. Entonces a veces el tapón de la Lincoln te llega a los Algarrizos sin problema. O sea que hay muchas cosas que enfrentar. El de los motoristas, general, ahí, ¿qué es problema ahí el de los motoristas? Porque si cada vez que usted ponga multa, cada vez que usted le mande a poner una multa a un motorista, es un voto menos para el gobierno y uno más para los foques. Vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos vamos a tener una entrevista interesante con el director del transporte escolar, del TRAE, de esos minibuses que usted ve en la calle, que transportan a los estudiantes. Yo creo que esa es una de las inversiones más importantes del Estado. Yo que hice mis primeros cursos en un campo en San Cristóbal, le puedo decir que yo no deserté porque yo quería estudiar, pero tenía toda la posibilidad de desertar por falta de transporte escolar. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Desde hace 52 años, estamos aquí para ti, ayudándote a cumplir tus sueños. Gracias a tus aportes, desarrollamos diversos programas de responsabilidad social. Casi 1.500 millones de pesos invertidos en planes de becas, impactando a más de 5.000 hijos de nuestros asociados. Celebramos 52 años junto a ti, maestro. Más que un socio, nuestro principal aliado. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Esto es mío, claro que puedo.
En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas.
Pero también soy trabajador, valiente, luchador.
Y soñador.
¿Y por qué no?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
¿Qué por qué?
Porque yo soy de aquí. Y por eso...
Yo soy invencible.
Soy
invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Desde hace 52 años, estamos aquí para ti, ayudándote a cumplir tus sueños. Gracias a tus aportes, desarrollamos diversos programas de responsabilidad social. Casi 1.500 millones de pesos invertidos en planes de becas, impactando a más de 5.000 hijos de nuestros asociados. Celebramos 52 años junto a ti, maestro. Más que un socio, nuestro principal aliado. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
¿Sientes que llegó el momento de la educación al próximo nivel? CEF es el Instituto Superior de Educación que se adapta a ti. Aquí tu esfuerzo se traduce en una doble titulación oficial avalada en República Dominicana y España. Potencia tu perfil con un aprendizaje 100% práctico y temarios actualizados que responden a lo que el mercado exige hoy. Además, accedes a una experiencia internacional que mientras estudias en un entorno estratégico en Nuevo Centro, ideal para ti. Porque tu trayectoria merece un respaldo a la altura de su potencial, CEF, el Instituto de Educación Superior que se adapta a ti.
En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial.
Estamos ahora en la entrevista principal del programa. Luis Felipe Cartagena Sánchez, director de movilidad escolar, es nuestro invitado en el día de hoy a propósito del inicio este próximo lunes 24, día de mi cumpleaños, ¿verdad? Del año escolar 2026-2027. El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, que es uno de los elementos principales en la educación de hoy, porque a la gente, al niño hay que llevarlo a la escuela. Eso pienso que es un programa de amor hacia nuestra niñez que ha diseñado el gobierno de la República Dominicana para que ningún niño se quede fuera del aula por falta de transporte. Buenos días, Luis Felipe, qué bueno que nos acompañe en el día de hoy.
Muy buenos días, Wilkin, gracias por invitarme a este programa Enterado. Felicitarte por tu cumpleaños, que es el mismo día que iniciamos las clases.
Y
que
con alegría. Los regalos los vamos a recibir en la recesión.
Y que con alegría nosotros recibimos el año escolar. Justamente a este inicio de año escolar vamos a hacer la ruta de la alegría el próximo lunes en 25 provincias del país. La ruta de la alegría es justamente recibir las auxiliares del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, los niños con alegría, con maraca. Con alegría dentro de los autobuses. Y es el día de tu cumpleaños, además.
A Rosa que done un chocolatito para que reciba a los niños así con un chocolatito y todo eso. será una gran cosa realmente. Entonces, ese primer día, ustedes preparan ese recibimiento de los niños con baile, sí, sí. Baracas.
Desde el año pasado se implementó en el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil la Ruta de la Alegría. Y en la Ruta de la Alegría, justamente, se reciben los niños con alegría, van a la escuela al inicio de año escolar, que en esta oportunidad, el Ministerio de Educación, la Dirección de Movilidad Escolar, está más lista que nunca realmente. O sea, es algo interesante con toda la planificación que ha tenido el Sistema Nacional de Transporte y nuestro ministro del Ministerio de Educación.
¿Cuál es la cobertura del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil? ¿Cuántos niños transportamos? ¿Con cuántos autobuses contamos? ¿Qué encontramos cuando iniciamos el gobierno en el 2020 y qué tenemos hoy?
Bueno, cuando iniciamos el gobierno en el 2020 no había transporte estudiantil. Esto es una idea del presidente de la República, quien es su propulsor. Mediante decreto 616-2022, el presidente instauró el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil TRAE, se inició el 10 de enero de 2023. Tenemos la cantidad de 1.871 autobuses en toda la geografía nacional, o sea, en las 31 provincias del país y en el Distrito Nacional. Y para eso nosotros estamos impactando 6.370 centros educativos de los casi 8.000 que tiene el Ministerio de Educación. Además, estamos impactando a 245 mil alumnos todos los días. La matrícula pública es de 2.060.000 estudiantes, pero el sistema impacta diariamente esa cantidad, y para eso tenemos estadísticas. En los 3 años y 7 meses que tenemos ya como TRAE, hemos trasladado la suma de 72.638.000 192 traslados al cierre del año escolar pasado. Y justamente eso le ha generado una economía a la población dominicana de 21.768 millones de pesos. Además de lo que las fortalezas que te da en la inclusividad, o sea, los niños quieren ir a la escuela, los niños se están preparando, el gobierno está creando un referente histórico a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo en estas acciones tan importantes para la educación.
Los niños que se transportan solamente son los de escuelas públicas.
Correcto, lo de escuela pública.
Entonces, usted dice que en las 32 provincias, pero hay 200, creo que 38 municipios y distritos municipales. ¿Cómo está cementado con relación a los distritos?
En el Ministerio de Educación, eso se divide en distrito educativo.
Okay.
Los distritos educativos son 122 distritos educativos en el Ministerio de Educación y 18 regionales. Entonces, el TRAE hace su planificación a través de la dirección de operaciones, los ingenieros que establecen las rutas. Nosotros tenemos 837 rutas en la geografía nacional. Y de esas 837 rutas, nosotros impactamos, depende de la distancia, 3, 4, 5 centros, y tratamos de dar por lo menos de 3 a 4 viajes internamente, o sea, en esos distritos educativos, en esos centros que establecemos, 3 a 4 viajes en esos en esos centros, si son 3.
¿Qué es lo más lejos que puede llegar, por ejemplo, un minibús? El minibús 001 salió desde tal punto, desde el punto X hasta el punto Y. ¿Cuál es la distancia?
Bueno, nosotros calculamos los tiempos, porque recuerde que estamos de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de 12 del día a 2 de la tarde y de 4 a 6. Los tiempos en las vueltas, lo que nosotros planteamos es que se den 3 vueltas mínimas, y para eso estamos haciendo un llamado a las familias dominicanas para que los niños más grandecitos salgan más temprano. Y los más pequeñitos, entonces pueden llevarlo más tarde y no se nos junten a las 7:45 esa cantidad.
Sí, porque supongo que ustedes tienen horas pico, que dice, bueno, a esta hora es que más se movilizan, pero a las 6 de la mañana a lo mejor el autobús llega vacío.
Exactamente. Otra cosa es que nosotros no dejamos ningún niño en los centros educativos, si no hay un personal administrativo, mejor seguimos con ellos, damos otra vuelta con ellos, no lo desmontamos el autobús.
Si no se los reciben en la escuela.
No lo desmontamos, las auxiliares lo desmonta y lo cruza. Por eso también es importante hacer un llamado, que cuando un autobús abra sus aletas de pares, la ciudadanía, por favor, respete, sí, porque tenemos que tener educación en ese sentido. Y ahí transportamos lo más valioso que tiene la República Dominicana, que son nuestras niñas y niños.
¿Pero no han tenido dificultades con eso? ¿Con el que llegué a una escuela, el autobús llegó a una escuela y no hay un personal administrativo de la escuela que reciba a esos niños? ¿No han tenido dificultades?
Por eso le indicamos que nosotros no lo desmontamos en caso de que sucediera eso. Okay. Y eso ha sucedido. Nosotros continuamos con el niño dentro, los niños dentro del autobús, damos otra vuelta, recogemos si no está lleno. O si está lleno, entonces tendremos que esperar que eso se abra. Por eso nosotros queremos no solamente que los padres, ¿verdad?, y las madres manden a sus niños más temprano, sino también que el personal administrativo que dirige el director distrital de las escuelas, de los centros, pues esté también a una hora prudente que podamos recibir los niños.
En el caso de los niños que no son recibidos en una escuela y vuelven y dan la otra vuelta, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Lo vuelven a la casa?
Ya no hay que dar tanta vuelta porque la escuela se abre. Nosotros trabajamos...
Ah, bueno, lo que pasa es que usted se refiere a escuelas que abren tarde.
Exacto, cuando no se abre, bueno, sí, a una hora temprano. Entonces ya nosotros continuamos con el niño o la niña y luego lo dejamos ya cuando esté, en caso de que cuando pasemos esté...
Pero hubo una discusión recientemente justamente por eso, ante la necesidad de que las escuelas abran más temprano, y creo que hasta la ADP se quejó. Bueno, pero la ADP no le dijeron, a los profesores no le dijeron que vayan a dar clase más temprano, sino que la escuela la abran más temprano.
Exactamente, o sea, eso no fue una resolución para los profesores. Exacto. Eso fue para el personal administrativo, no para los profesores.
Ya los profesores iban a hacer huelga. Entonces, ¿cuánta es la capacidad de un minibús? ¿Y si se puede montar más? ¿O si hay una capacidad límite?
La capacidad son 30 niños de los autobuses que son más grandecitos. Hay empresas, porque dentro de esos 1.871 autobuses tenemos 1.007 empresas. Perdón, tenemos 12 empresas con 1.007 autobuses.
No.
Y de esos autobuses hay una compañía que tiene autobús hasta 40 Hasta 40 estudiantes puede montar.
¿No pueden estar parados los estudiantes?
No deben de estar.
No deben estar parados.
Pero a veces hay situaciones que uh-huh. nosotros estamos monitoreando del centro de monitoreo y cuando eso sucede, llamamos la atención.
Sí, porque hay sectores muy concurridos. Hay un tema, por ejemplo, el tema de los cupos en las escuelas. Yo, hay veces gente que se queja que no encontré cupo en mi escuela porque lo llenaron de haitianos. Eso lo vemos en los noticiarios todos los días. Pero a veces que el padre no lo quiere mandar a la escuela que está a dos cuadras, pero con el transporte escolar lo resuelve. Porque a veces tú tienes una escuela al lado de tu casa, tú quieres que tu niño esté ahí, perfecto. Pero si hay una otra escuela a dos cuadras, dos o tres cuadras, con el transporte escolar está resuelto.
Es así, y es justamente lo que usted habla. Porque aunque no es el tema, eso sí que han dicho no es real. Porque lo que pasa es, como dice usted, que un padre quiere poner un niño en una escuela donde hay mejores profesores, entonces lo muda sí. a esa escuela. Pero todo el que está inscrito en el sistema educativo tiene su cupo asegurado.
No, ayer me comentaba mi esposa, porque ella estudió en el colegio, en un colegio en la Fuerza Aérea, donde tiene mucha disciplina. Entonces ella me decía, mira, hay padres que sacaban a los niños al otro día. ¿Por qué? Bueno, porque no le permitían pelada caliente, no le permitían arete, no le permitían... Entonces no querían... Oye, los padres lo sacaban de ahí porque le ponían mucha disciplina y el niño se quejaba por la disciplina.
Y mire qué interesante que usted mencione en esa escuela que se llama Perpetuo Socorro, uh-huh. en la Fuerza Aérea Dominicana. Sí. Nosotros recientemente que estamos haciendo un levantamiento, hicimos levantamiento de los 1.871 autobuses que tenemos. Y de esos 1.871 autobuses quedaban 29 autobuses en el sistema uh-huh. educativo que no se habían entregado. Nosotros fuimos a la Fuerza Aérea por solicitud uh-huh. del director, coronel piloto, director de la Fuerza Aérea, que necesitaba un autobús para uh-huh. impactar justamente sí. esa escuela Perpetuo Socorro, porque, como dice usted, una disciplina impecable. Sí, sí, solamente sí. usted entrar a esa escuela y ver la limpieza de los pisos, como yo entré uh-huh. y la pude palpar. Y usted saber que ahí hay 1.881 niños de inicial y 2.773 alumnos ya de secundaria. Y que nosotros le llevamos esas oportunidades para que sí, sí. puedan entrar en autobuses directamente a la base aérea y llevarlos a eso. Eso es algo fundamental y algo que nos hace sentir bien porque entregamos 4 autobuses ahí. Así como también fuimos a Las Cañitas y entregamos 2 autobuses allá abajo uh-huh. al río para impactar la escuela.
Ahí tienen que ser más pequeños, ¿verdad?
Sí, son de inicial.
Porque las calles son
más muy estrechas. Entonces llevamos 2 autobuses que va a impactar la escuela Pituca Flores, Héctor Inchausti y la escuela Santo Domingo. Además, en la escuela Pituca Flores son 403 niños de inicial.
¡Wow!
Con una alegría que recibieron esos autobuses, todas las familias, los niños. O sea, eso es algo muy emocionante realmente.
Pregunta una radio oyente que si tienen cámara los autobuses dentro.
Con mucho gusto a esas radio oyentes le contestamos. Y sí, tenemos un centro de monitoreo, nuestras 1.871 autobuses tienen cámara, que nosotros podemos visualizar en tiempo real lo que está haciendo el auxiliar, el chofer, podemos visualizar todo, no solamente internamente el autobús, sino también en la parte frontal, la parte trasera del autobús. Nosotros en tiempo real monitoreamos todo, y si por ejemplo un chofer abosteza, un chofer está hablando por teléfono, un chofer se sale de la ruta o se ponen a comer dentro del autobús, la inteligencia artificial manda una alerta al centro de monitoreo y nosotros le tomamos fotos de la acción en el momento o un video de lo que está haciendo y se lo mandamos para que a través del auxiliar sepa que lo estamos monitoreando y ellos lo saben.
Exactamente. Vamos a los teléfonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere conocer si en su zona hay alguna ruta de autobús para mandar a sus hijos. 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo, 809-200-7777. ¿Tienen algún protocolo para los niños con discapacidad?
Claro, y qué buena pregunta, Wilkin, porque tenemos de esa cantidad de autobuses que te mencioné, tenemos 50 autobuses de inclusividad para niños y niñas con discapacidad. Y esos autobuses también, nosotros referenciamos las localizaciones donde vamos a recoger los niños, lo más cerca posible de las casas, porque a veces hay muchos callejones.
En ese caso, el padre tiene que hacer algún contacto especial para decir...
Hay escuelas especiales, y esas directoras de escuelas especiales se nos acercan. Por ejemplo, recientemente fue una directora de Boca Chica, que se incluyó esa escuela de niños y niñas en condiciones especiales y solicitó un autobús. No lo tenemos porque lo tenemos distribuido todo, pero sin embargo estamos haciendo la diligencia también para poder ayudar.
O sea, se hace comunidad. Una coordinación con el distrito y con la dirección de la escuela.
Correcto.
Para que... ¿lo van a buscar a la casa ese niño?
A la casa no. Se establece en...
un punto de la dirección de la escuela.
Correcto.
Para que... ¿lo van a buscar a la casa ese niño?
A la casa no. Se establece en... un punto. De acuerdo a las direcciones que tienen los niños. Uh-huh. Se establece el punto más cercano de todos los niños para buscarlo en esos puntos. Porque hay muchas casas que no tienen calle. O sea, son callejones, lamentablemente, o situaciones son impenetrables, claro, claro. Los autobuses, y tenemos que hacerlo así, pero sí mantener o buscar en el Instagram del TRAE y ver esa inclusividad de esos autobuses.
Vamos a buscarlo ahí,
realmente, Rosa. Es algo.